Priego en Punto. Conoce la actualidad de tu ciudad de manera veraz, plural, objetiva y cercana. Ponte al día con los servicios informativos de Radio Priego en el 107.0.
Buenas tardes y bienvenidos a Priego en Punto, el espacio informativo de Radio Priego que, como cada jornada, les acerca allá donde se encuentren la actualidad de Priego, sus aldeas y la comarca de la Subbética a través del 107.0 del Dial y radiopriego.net. Sin más, y para terminar esta semana, comenzamos. La delegada de Bienestar Social de la Diputación de Córdoba, Felisa Cañete, ha presentado la convocatoria de ayudas del Programa de Adecuación Funcional del Hogar 2017, que cuenta con una dotación de 600.000 euros destinada al acondicionamiento de viviendas de personas mayores, discapacitadas o en situación de dependencia que presenten una pérdida de su autonomía personal. Las subvenciones están dirigidas a residentes en municipios de menos de 20.000 habitantes de la provincia, en los que preste sus servicios el Instituto Provincial de Bienestar Social y acrediten su condición de mayor de 65 años con una renta baja, estar en situación de dependencia con grados 2 y 3 o tener una discapacidad reconocida superior al 65%. El programa contempla la financiación de obras menores para reparaciones de cuartos de baño, suelos antideslizantes, eliminación de desniveles, construcción de rampas, ensanchamiento de puertas, instalación de asideros y otras obras que mejoren su capacidad y movilidad. La convocatoria incluye, además, una segunda modalidad dirigida a financiar la adquisición de ayudas técnicas y medios funcionales que favorezcan la autonomía de estas personas, como mobiliario adaptado, sillas de baño, grúas elevadoras, colchones antiescaras, homenaje especial. Escuchamos a Felisa Cañete, delegada de Bienestar Social de la Diputación de Córdoba y vicepresidenta del Instituto Provincial de Bienestar Social.
Programa con un gran impacto social, muy bien valorado tanto por los beneficiarios como por sus familiares, así como por los propios trabajadores y técnicos de los servicios sociales del Instituto Provincial de Bienestar Social. Eso teniendo en cuenta también y sin despreciar, pues bueno, el beneficio que en términos de empleabilidad supone este programa para los municipios de la provincia de Córdoba. Es un programa con el que no solo se pueden adaptar las viviendas habituales de las personas en situación de dependencia, de los mayores de 65 años de las personas con discapacidad, sino que también da la oportunidad de adquirir medios técnicos y funcionales para ayudar a que esa movilidad y ese bienestar de las personas dependientes pues mejore, así como también ayuda en su tarea diaria a las personas cuidadoras.
En la convocatoria de 2016 fueron 1.076 las solicitudes atendidas en el marco de este programa, al que se presentaron 716 peticiones en 2015 y 521 en 2013. Continuamos con asuntos comarcales. El delegado territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en Córdoba, Manuel Carmona, ha visitado Encinas Reales para hacer entrega de los diplomas a los alumnos de la Escuela de la Madera, que han cursado los primeros certificados de profesionalidad realizados en 2017. Un centro que actualmente imparte 4 certificados, a los que se sumarán otros 5 que están previstos para septiembre y para los que está abierto el plazo de inscripción. Escuchamos a Manuel Carmona, delegado territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en Córdoba.
Estos primeros cursos que hace prácticamente un año anunciábamos ya la recuperación, el retomar la formación en esta escuela y abriendo con ello el plazo de matrícula entonces. Hoy culminamos esa primera jornada, la primera tanda de cursos y se entregan los diplomas. Y coincidimos además con la apertura del periodo de inscripción para los cursos que empiezan a partir de septiembre, 5 nuevos cursos también. Lo hacemos con un contacto permanente con el sector, con los profesionales, con las empresas que colaboran además en lo que es la práctica de los alumnos, porque es una formación al modo de lo que llamamos formación dual, porque comporta la parte teórica, la adquisición de conocimientos y la posibilidad de desarrollar luego esas destrezas y esas competencias en el mundo real. Hablamos de una inserción laboral por encima del 90% de los alumnos.
Nos desplazamos a la vecina localidad de Fuente Tójar, cuyo ayuntamiento y empresarios locales llevan alrededor de 10 años reivindicando el arreglo del camino que enlaza con la aldea del Cañuelo. Este camino se realizó cuando se llevó a cabo la variante de la A333 a su paso por el Cañuelo, siendo un camino estrecho y de difícil acceso, contando además que es la vía de entrada de vehículos pesados para acceder al suelo industrial del municipio, que ni siquiera está reconocido como carretera. Estas reivindicaciones tendrán su fruto gracias a la Diputación de Córdoba, convirtiéndose en el acceso principal al municipio, que enlazará por medio de una rotonda con las calles Castil de Campos y La Cruz. Escuchamos a Marifé Muñoz, alcaldesa de Fuente Tójar, y a Maximiano Izquierdo, delegado de carreteras de la Diputación de Córdoba.
Entonces, bueno, como digo, es un día muy importante porque por fin, después de alrededor de 9-10 años de reivindicaciones, pues vamos a conseguir, gracias a la Diputación Provincial, el conseguir que ese enlace con la A333 a través de este camino que baja se convierta en el acceso principal a nuestro municipio, lo cual pues evidentemente va a favorecer tanto a los visitantes que tengamos como al desarrollo económico del propio municipio, por lo que digo, de ese buen acceso que van a tener ya las propias fábricas y empresas que tenemos. Y además, pues aquí va a enlazar también con una rotonda que beneficiará a que se haga como una especie también de variante propia del municipio para que ese tráfico pesado, si tiene que salir por otra zona que no sea la misma en la que está accediendo, pues evitar que pase por las calles más estrechas del municipio.
Es un proyecto que lo que pretende es la plataforma que existe del camino, que es estrecho y además deficiente tanto en su ejecución del trazado como es el propio piso, pues mejorarlo de tal manera que si actualmente la zona de rodadura está entre 3 y 4 metros, pase a tener entre 7 y 8 metros, es decir, que haya un desdoblamiento, que haya dos carriles con suficiencia para que el tráfico pesado que actualmente está soportando el centro de la población deje de hacerlo y sea una variante natural, sea el acceso de ese tráfico pesado, como decía, no solamente del industrial, sino incluso el agrícola.
Con respecto a Lucena, Izquierda Unida ha presentado una propuesta para llevar a cabo la climatización de los centros educativos públicos de infantil y primaria en la localidad. La propuesta, que ha sido debatida en la Comisión Informativa de Bienestar Social, fue dictaminada favorablemente y a la misma se adhirieron los grupos políticos municipales del Partido Popular, PSOE y el concejal no adscrito Vicente Dalda, con lo que será sometida a aprobación en el próximo pleno. La propuesta, según argumenta Izquierda Unida Lucena, se basa en el Real Decreto que establece las disposiciones mínimas de seguridad y salud que deben cumplir los centros educativos y sitúa la temperatura en una horquilla de entre los 17 y los 27 grados. El mantenimiento de instalaciones de los centros públicos de educación infantil y primaria depende directamente de los ayuntamientos, responsables de que se cumplan condiciones higiénicas sanitarias adecuadas. Escuchamos a Carlos Villa, concejal de Izquierda Unida en Lucena.
La propuesta la hemos presentado debido a las altas temperaturas que estamos soportando no solo ya en los meses de verano, sino que se alargan aparte de la primavera y otoño y que hace que tengamos que tomar medidas, entendemos, que con carácter prioritario y urgente. Son centros donde concurren las circunstancias de ser centros de trabajo en lo que respecta a los maestros y lugares donde se ocupan un número elevado de alumnos. Las medidas no solo van dirigidas a implantar medios de climatización tradicionales, como pudieran ser aire acondicionado o ventiladores, sino que van más allá, también dirigidas a optar por medios naturales, como pueden ser el correcto aislamiento, entoldamiento y ampliación de la zona de arboleda. Agradecemos desde Izquierda Unida el consenso obtenido de los demás grupos políticos y el concejal no adscrito que se han adherido a nuestra propuesta y esperemos que las medidas, en caso de aprobarse, que se dictaminen, se lleven a cabo en el próximo curso.
Hoy es viernes 7 de julio y esta es la agenda cultural para este fin de semana en Priego y sus aldeas. Desde el pasado día 2 y hasta el 15 de julio podrán disfrutar de la exposición de dibujos de Natividad Espinosa Corpas en la sala de exposiciones Niceto Alcalá Zamora. Esta misma tarde comienzan las fiestas en honor a María Santísima de la Paz. A las 9, en Salones de las Religiosas del Sagrado Corazón, tendrá lugar el primer día de triduo en honor a la Virgen de la Paz, cantado por la Escolanía Virgen de la Paz, y al término se celebrarán juegos tradicionales en el Parque de las Caracolas y se abrirá el servicio de barra. para mañana sábado, día 8 de julio, a las 9 de la noche, en los salones de las religiosas del Sagrado Corazón, se celebrará el segundo día de Triduo con la intervención del coro Sagrado Corazón. Durante la Eucaristía se impondrán las medallas a los nuevos hermanos. En Las Lagunillas, desde las 10 de la mañana y hasta las 12 del mediodía, podrán disfrutar de talleres infantiles de ocio y tiempo libre, dirigido a niños de entre 6 y 12 años, y a las 10 de la noche se celebrará una verbena popular. Y el domingo, día 9 de julio, a la 1 menos cuarto del mediodía, se celebrará el tercer día de Triduo en honor a María Santísima de la Paz y la Santa Misa ofrecida por los hermanos fallecidos, para concluir a las 9 de la noche con el traslado de Nuestra Señora de la Paz desde los salones de las religiosas del Sagrado Corazón hasta la parroquia de Nuestra Señora del Carmen. Vamos con la previsión meteorológica para hoy y mañana, donde seguirán bajando las temperaturas y no nos libraremos de los cielos cubiertos y los chubascos ocasionales. Nos amplía esta información nuestro compañero Enrique García, desde la Agencia Estatal de Meteorología. Buenas tardes.
Buenas tardes. En Córdoba va a continuar el cielo poco nuboso con esas nubes de evolución que aparecen en las sierras del norte, donde no descartamos algún chubasco de carácter disperso. Las temperaturas van en descenso, aunque las máximas en el norte sí que suben un poco. Hablamos hoy de 31 grados en Puente Genil y Palma del Río, 29 en Cabra, Lucena, Montilla y Córdoba, 28 en Priego, 27 en Doña Mencía y 26 en Pozo Blanco, Hinojosa y Peñarroya, Pueblo Nuevo. El viento sopla del oeste. El sábado el cielo estará soleado, también habrá nubes de evolución en zonas montañosas del norte. Las temperaturas subirán, aunque las mínimas subirán de forma más ligera en las comarcas más orientales. Habrá esta madrugada entre 15 y 17 grados en la mayor parte de localidades cordobesas. Al mediodía estaremos sobre los 34 o 35 en el Valle del Guadalquivir y en la Campiña Sur, en torno a 30 o 31 en la Subbética y sobre los 28 o 29 en Los Pedroches y Sierra Morena. El viento será del oeste, en general flojo. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gracias, Enrique. Con la información del tiempo nos despedimos en esta primera edición de Priego en Punto. Quédense con nosotros si quieren disfrutar del mejor flamenco a las 3 con el Soniquete y de la música más escuchada del momento a partir de las 4 en lo más actual, de la mano de nuestro compañero Jesús González. Por mi parte, les espero a las 8 para la edición vespertina de este espacio informativo de Radio Priego. Saludos de Sierra Roldán. Pasen una feliz sobremesa.
Priego en Punto. Servicios informativos de Radio Priego. Conecta con la actualidad.